Mesocosmos, tu podcast de historia.
Los héroes solo son héroes cuando se mueren o cuando los matan. Y los héroes de verdad nacen y mueren en la guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos. Muertos, muertos. Con este fragmento de Soldados de Salamina, de Javier Cercas, les doy la bienvenida. Soy el historiador de los dos mundos, y esto es Mesocosmos Historia, tu podcast favorito de divulgación. Empezamos el mes de diciembre con la destacada colaboración del historiador Fran Leira Castiñeira, con el cual vamos a conversar acerca de su libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar. Muy buenas noches, Fran. Bienvenido a Mesocosmos.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Para quien no conozca a Fran Leira, él es doctor en historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis La socialización de los soldados del ejército sublevado, 1936-1945, su papel en la consolidación del régimen, el año 2018. Está dirigida esta tesis por Aurora Artiaga, Andrés Domínguez Almansa y Lorenzo Fernández Prieto, y dicha tesis mereció el premio Miguel Artola para tesis doctorales en historia contemporánea. El premio Miguel Artola es un prestigioso galardón que convoca anualmente la Asociación de Historia Contemporánea en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Además, hay que añadir que Fran es máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Ciencias Documentales por la Universidad de Coruña. También ha sido Visiting Fellow en la University College Dublin, Center War Studies. También os quiero mencionar que, entre otros reconocimientos, nuestro invitado ha recibido asimismo el premio en Ciencias Sociales Juana de Vega, así como una mención honorífica en el concurso de ensayo George Watt de la Alba Ball de Nueva York, ambos por avances de esta investigación en 2012. Bien, Fran, ¿quieres añadir algo más a tu currículum?
No. Muchas gracias por la presentación.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Bien, pues hecha esta presentación, vamos a entrar ya en materia con la primera de las preguntas. Y es una pregunta importante porque va centrada en la labor del historiador-investigador. Es decir, ¿qué importancia, o mejor dicho, vamos a destacar la importancia que tiene el investigador en la sociedad actual y cómo hay que respetar y reconocer su trabajo? Porque muchas veces se hacen trabajos o se dan opiniones y hay personas que no tienen los estudios suficientes de historia, me refiero, o han visto un documental o han leído algo de un autor pseudohistoriador y ya se hacen un concepto de la historia, en este caso de la Guerra Civil o de Franco o de los soldados de Franco, que es el tema que nos trae, y empiezan como a, digamos, a atacar a los que se han dedicado años a trabajar estos temas. Entonces, esta primera pregunta lo que viene a reforzar es el trabajo del historiador y del investigador. Y entrando ya en la pregunta es, Fran, ¿nos puedes comentar a grosso modo con qué retos te has encontrado a la hora de elaborar este proceso de investigación, este libro, con su redacción? ¿Y qué problemas te has enfrentado, por ejemplo, con archivos, supongo, con fuentes orales, con fuentes secundarias, supongo que también alguna terciaria? Entonces, ¿cómo son esos retos? ¿Cómo te has enfrentado a todo esto?
Primero decir que estoy de acuerdo con la apreciación que hiciste al principio. Muchas veces, por algunos sectores de la sociedad, hay que reconocer que no todos. Hay un cierto desconocimiento y una cierta incomprensión por lo que es la labor del historiador. Muchas veces piensan que nosotros simplemente nos dedicamos a escribir y que detrás no existe ningún otro trabajo, sino que somos como historiadores que nos inventamos de alguna manera el pasado con algún tipo de intencionalidad, a veces política. Y nada más lejos, y menos, por ejemplo, en un caso como puede ser mío, en el que la guerra civil, el franquismo me coge ya, digamos, un poco de lejos, pues vengo de una generación ya que ni vivió ni el franquismo y que todo lo que tiene de ese pasado es a través de la memoria. Pero no por eso considero que sea menos importante estudiar este pasado y estudiarlo además de una manera seria y de una manera con rigor para que no haya esta especie de lucha por la historia, este combate que se basa en ocasiones en opiniones infundadas y no conocen pues esto que es el trasfondo del historiador. Yo me pasé 5 años, este libro pues procede de un trabajo de una tesis doctoral, que duró unos 5 o 6 años aproximadamente, en los que yo pues he consultado pues múltiples archivos militares, casi todos los archivos militares, digamos, generales, en los que yo he consultado algunos archivos militares intermedios, en los que consulté Centro de Documentación de Memoria Histórica, el Archivo General de la Administración, archivos provinciales, archivos locales. En este libro hay recogidas más de 100 entrevistas, algunas realizadas por mí, otras realizadas por otros compañeros y que están depositadas en algunos fondos de fuentes orales, como puede ser el proyecto Nomes e Voces o Istorga. También la lectura de varios diarios y cartas que están publicadas, algunas con excelentes estudios previos de compañeros historiadores. Y por lo tanto, lo que es la construcción del libro, sin querer ser, y es algo en lo que yo siempre remarco cuando hago una presentación, sin querer imponer una realidad sobre el pasado, pues yo creo que esta es muy difícil de que se pueda conseguir. Sí que es una realidad basada en unos cimientos y en un rigor que es importante destacar. Hay numerosos documentos que son novedosos, que no se han publicado. Hay otros que sí que se han publicado, pero en este caso se han analizado desde una perspectiva diferente. Y con todo este material que hay detrás, que es un material muchas veces ingente, pues se ha construido un trabajo y en este caso un ensayo para poder explicar cuál fue la experiencia, el reclutamiento y la desmovilización de los soldados de Franco. Problemas tuve, hay un montón de documentación que tristemente uno se puede consultar, al contrario de lo que sucede con otras partes del mundo. Luego hay documentación que se encuentra custodiada por algunas fundaciones, como puede ser la Fundación Francisco Franco, en la que es muy difícil entrar y en la que sería muy interesante. Pero yo creo que aún así, a pesar de todas estas dificultades con las que he contado, pude trazar más o menos mi idea. Es una idea que puede ser discutida y espero que sea discutida en el futuro, sobre cómo fue el reclutamiento, cómo fue el comportamiento y las actitudes de estas personas desde que fueron reclutadas hasta que volvieron a sus casas.
Bien, pues si te parece, Fran, pasamos a la Guerra Civil, a 1936, y la pregunta que me surge y que me urge preguntar, como diría Silvio Rodríguez, ¿no?, es ¿qué proporción de fuerzas nos encontramos dentro del ejército español? Es decir, ¿cuáles eran los efectivos con lo que contaba cada bando en 1936?
Bueno, eso es un poco complicado de saber. En ese momento, pues aún hay. En 1936 aún no se han construido, digamos, no se han erigido los ejércitos. Casi todo lo que el bando sublevado se basaba en parte en las milicias, muy en parte, pues no eran insuficientes y se basaban en el ejército, con miembros ya que ya tenían reclutados y luego pues con las fuerzas de choque con las que contaban, como eran los regulares y la legión. Por su parte, el ejército republicano tenía contó con la fuerza del Comité de Defensa de la República, que se organizó en milicias y que junto con cuerpos de la República, como puede ser las guardias cívicas, los carabineros y algunos miembros y muchos miembros del ejército, pues fueron capaces de detener el golpe de Estado. En ese momento las fuerzas estaban muy parejas, es difícil establecer un número, pues en ese momento no sé, es difícil cuantificar cuánta gente pues pudo participar de manera voluntaria en cada uno de los bandos. Lo que sí que se puede decir es que a partir de ese momento, a partir de que empiezan a construirse a erigirse los grandes ejércitos, especialmente en el bando sublevado, a partir del 8 de agosto, la movilización empieza a ser por primera vez en la historia obligatoria a todos los y que afectaba a todas las capas sociales. Antes se realizaba, pues como se conoce, unas levas. Esas levas simplemente se movilizaba a las personas que eran necesario movilizar. Pero había mucha gente que, por suerte, en ese sorteo que se realizaba para para hacer el servicio militar, pues quedaba exento. En este caso, en la guerra, pues mucha gente no tuvo esa suerte y tuvieron que ser movilizados. Empezó con la quinta del año 1936 y se terminó movilizando desde la quinta del año 1928 hasta la del año 41. Y de ahí se movilizaron a todas las personas, haciendo más o menos una extrapolación. A lo mejor se llegó a movilizar cerca de 4 millones de jóvenes, más o menos por cada uno de los bandos, teniendo sin contar con ya a todos los que ya estaban dentro de las filas. Es decir, toda esa generación de la que hablo, es decir, desde los que tenían 21 años en el año 28 hasta los que fueron movilizados en el año 41, participó de algún modo en la guerra, en alguna de sus diferentes facetas, pues la guerra no es solo entrar en combate, sino que es realizar otro tipo de actividades en retaguardia, en segunda línea, que son importantes, Y esto afectó pues a toda una generación.
De hecho, cuando se estudian las pirámides de población de España, se ve perfectamente el hueco que hay en esa generación de la guerra, sobre todo en la parte de los hombres, ¿no? Se ve perfectamente ese hueco que hay que provocó la guerra civil española, ¿no? Y siguiendo con esta pregunta, ¿qué porcentaje aproximadamente podría ser voluntario forzoso dentro de las tropas de Franco?
El término voluntario siempre es complicado, ¿no? Yo lo empleé en el libro y creo que cometí un error, es algo que ahora pues a lo mejor no utilizaría. Pues la voluntariedad siempre depende de diferentes factores, ¿no? Nadie es libre al 100% para poder decidir su destino, sino que depende de factores pues familiares, ambientales, profesionales, etcétera. Lo que sí que puedo hacer es una distinción entre lo que fueron soldados de recluta y milicias. En este sentido, tanto yo como Michael Sindman, que es un importante historiador, que se acercó de alguna manera aproximada a este fenómeno, llegamos a la conclusión de que él llega a la conclusión de que el 25% fueron miembros de milicias y el 75% de recluta. Yo, por lo que he estudiado, que es principalmente la octava región militar, creo que fue inferior. Creo que no llega ni siquiera al 20% de las personas que estuvieron reclutadas en milicias. Aquí, claro, entra diferentes casuísticas. ¿Por qué una persona decidió ingresar en una milicia? ¿Por qué no lo hizo? Pues depende de factores ideológicos, depende de factores relacionados con la masculinidad de aquel tiempo. Hay que tener en cuenta que venimos de la Primera Guerra Mundial. Estamos en el primer tercio del siglo XX en el que ese factor de masculinidad, de aventura, es muy importante, lo que hizo que mucha gente decidiera enrolarse de manera voluntaria en una milicia. Y también, pues, por qué no decirlo, muchos se ingresaron en una milicia, al igual que ingresaron luego posteriormente en el ejército, para intentar salvar la vida, pues en retaguardia, lo que se estaba produciendo de manera paralela a este proceso, tanto el proceso como de construcción de una milicia, como de construcción de un ejército de recluta, fue un proceso represivo muy importante, ¿no? Entonces ese miedo a que el pasado de estos soldados, a que el pasado que pudieron estar o no, ser miembros de alguna asociación, ser miembros de algún sindicato, de algún partido político, pues les pudo llevar o no a ser miembros de una milicia o a participar o incluso a ingresar de manera voluntaria en la Legión, que también era otra de las soluciones, o a ingresar casi de manera voluntaria, por decirlo de alguna manera, en el ejército. Pero claro, todo depende de diferentes casuísticas. Por eso yo ahora, con el paso del tiempo, y esto es algo que yo pienso que es positivo, es bueno pues reflexionar sobre tu propio trabajo. Ahora mismo no hablaría tanto quizá de voluntarios y de forzosos, sino de reclutas y de milicianos.
Bien. O sea, estás diciendo que sería casi mejor estar en el frente que en la retaguardia, digamos. ¿Era más seguro? ¿O cómo sería esta idea?
Es una idea que barajo, pero no hay que hacerla extensible a todos los soldados. Muchos soldados que tenían un pasado activo en la vida política habían participado pues, en diferentes asociaciones, Vieron cómo, pues, tanto sus familiares como su entorno, como compañeros de partido, eran atosigados para averiguar el paradero de estas personas. Y entonces, ante esta situación, muchos soldados lo que decidieron fue integrarse en las filas del ejército. Hay un caso muy conocido para el caso gallego, por ejemplo, que es el de Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro era un intelectual de la época, era galleguista, estaba a favor del Estatuto de Autonomía gallego, era una persona, digamos, más o menos con una sensibilidad progresista, y que decidió, junto con un compañero, ingresar en las filas del ejército casi de manera voluntaria. Y allí, Víctor Frisianes, que es un importante escritor gallego, recoge una entrevista que le hizo al propio Ramón Piñeiro y le dijo lo que le comentó su compañero cuando estaban en el ejército, y es algo muy elocuente, y es, pues, lo digo en gallego, más seguros que aquí no vamos a estar, es decir, más seguros que aquí no lo vamos a estar. Es algo verdaderamente elocuente pensar que alguien puede sentirse más seguro en el frente que en retaguardia, pero tiene un motivo. Hay que tener en cuenta de que venían de un golpe de Estado del 32, de un golpe de Estado de Primo de Rivera. Había una memoria sobre lo que podía pasar y nadie en ese momento, ni en el año 36, con todo lo que pasó, nadie se podía imaginar que la guerra pudiera durar 3 años. Entonces, es lógico que muchos decidieran optar por esta salida. Pero repito, esto solo afecta a una parte de la sociedad, pues hay que tener en cuenta de que hay otra parte más o menos grande, más o menos importante, que o bien estaba a favor del golpe de Estado y no lo vio como algo negativo, o incluso estaba ideológicamente predispuesta a entrar en combate o entrar en batalla por el ejército que lo había movilizado. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Pues si te parece, Fran, entramos ahora en un tema que tocas bastante en tu libro, es un tema capital en el libro, y es la disciplina. Entonces, ¿cómo era la disciplina dentro del ejército golpista?
Pues se basaba en una disciplina que era muy, digamos, me voy a inventar la palabra, muy foucauldiana, es decir, era vigilar y castigar, como su libro. Es decir, primero los soldados eran vigilados, en general toda la tropa era vigilada, independientemente incluso en el frente de la ideología que pudieran profesar en el pasado, pues tenían incluso informes de muchos soldados que habían sido, pues, miembros del Partido Socialista, miembros del Partido Comunista, pues preferían dejarlos en el frente y lucharan antes de realizar un acto represivo contra ellos. Eso sí, en el momento en el que estos soldados pudieran demostrar alguna actitud disonante o que pudiera ser peligrosa, pero en términos, digamos, de militares, es decir, en términos de convivencia militar, de organización, de pues entonces sí que lo que hacían era llevarlos, destinarlos o a un batallón de trabajadores o a una unidad de castigo. Las unidades de castigo estaban destinadas exclusivamente para enviar a los soldados y solían estar pues, como mucho 2 meses. Y no solían ser por motivos políticos, sino principalmente por indisciplina. Pero si el soldado pues sí que demostraba pues una actitud, digamos, con una intención de desertar, con una intención de hacer un motín, que lo supo, pues lo que sí que les enviaban era un batallón de trabajadores o un campo de concentración que estuviese en una zona cercana al frente. Pero lo que hay que tener claro es esto, es decir, los oficiales en una primera instancia lo que buscaban era que el soldado estuviese integrado, que el soldado acatase las órdenes que se les pedía y después, en el momento en el que se comprobaban que este soldado pues, podía ser díscolo de alguna forma, pues se le aplicaba un castigo. Y este castigo podía ser tan severo como ser enviado a un batallón de trabajadores, pero también tan duro como puede ser el fusilamiento. ¿Cuál es el problema? Los fusilamientos que se pudieron realizar en el frente, que seguramente fueron numerosos, no tenemos constancia de ellos, pues no dejan prueba documental. Sí que es cierto que algunos excombatientes nos dejaron, nos narraron algunos episodios sobre asesinatos en el frente, fusilamientos en el frente, pero no tenemos, no llegó a nosotros una documentación con la que se pueda manejar con facilidad. Pero bueno, la idea es esa.
Claro, es más difícil de... No, estaba diciendo que es más difícil de rastrear, ¿no? Esos hechos, digamos, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que con fusilamiento incluso muchas veces no deja, no es que ya no deje prueba documental, sino que muchas veces se prefiere no dejar huella documental. Hay un testimonio, recuerdo el testimonio de un soldado que dijo que explicaba lo siguiente, y es que un soldado intentado desertar y en el momento en el que se comprobó que no pudo, pues lo que hizo fue coger y disparar el propio sargento que estaba destinado allí, dispararle delante de toda la tropa, pues a la persona que intentó desertar, pero también a la persona que estaba de centinela y que no evitó ese intento de deserción. Es decir, lo que se intentaba era hacer castigos ejemplarizantes para la tropa para que ésta no se le ocurriese ni se le pasase, digamos, por la cabeza optar por esa vía.
Bueno, de alguna manera, aleccionar, ¿no? O sea...
Exactamente.
Bien. De la disciplina nos vamos a ir a los beneficios. ¿Qué beneficios tuvieron estos soldados que habían luchado con Franco?
Es difícil de establecer. Aquí, por ejemplo, hay un libro que es fundamental, que es el de Ángel Alcalde, los excombatientes franquistas, que habla sobre la Delegación Nacional de Excombatientes, que yo también trato en el libro, y sobre el Servicio de Reincorporación al Trabajo. Es cierto que estas dos instituciones intentaron que muchos soldados que fueron licenciados y volvieron otra vez a casa pues tuvieran un trabajo, Pues es cierto que lo intentaron, pero la cuestión era que la situación de pobreza que había en España era tan tal que era muy difícil colocar a muchos de estos soldados. Incluso yo tengo documentos de algunas empresas o de algunos delegados provinciales de estas instituciones que decían que era imposible colocar a los soldados más jóvenes porque las empresas preferían contratar a todos aquellos soldados que ya habían trabajado con ellos, pues muchos ya estaban trabajando y fueron llamados para ir al frente. Entonces preferían seguir confiando en aquel trabajador que ya tenían antes de los jóvenes. Pero luego sí que es cierto que, por ejemplo, a los mutilados de guerra, a las viudas, se les trató bien, tuvieron un cierto subsidio para poder subsistir, y que con el paso del tiempo, especialmente la gente que estaba más dentro de lo que era el círculo de la Delegación Nacional de Excombatientes, pertenecía a Falange, pues fueron colocándose en posiciones de poder, fueron colocándose en posiciones de responsabilidad política, de responsabilidad social, pero siempre con el paso del tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que con el paso de a medida que el nivel de vida y sobre todo el nivel la pobreza pues iba cambiando. Pues después de la guerra lo que hubo fue una pobreza extrema que era imposible pues colocar o dar casi ningún beneficio. Es cierto que algunos siguieron la carrera militar, es cierto que algunos tuvieron la posibilidad de colocarse como guardias civiles, pues, tuvieron la posibilidad de colocarse como guardias forestales, guardias urbanos, pero siempre fue una minoría en comparación con el gran número de movilizados que hubo durante aquellos años. Por decirlo de algún modo, la gran parte de los movilizados provenía del campo y al campo volvieron.
Bien, ¿y qué pasó con los soldados de África, con los bereberes que habían estado en la guerra civil? ¿También les pasó algo similar, que tuvieron que volverse a su casa o cómo fue esto?
Sí, pasó algo similar. Exactamente no es un caso que haya estudiado. Sé que está trabajando en él algunos historiadores como Al Tuma, que tiene un artículo en inglés muy interesante. Pero muchos les ocurrió lo que les ocurrió igual que en la guerra de África. Fueron movilizados, eran tropas, profesionales y muchos pues o continuaron en filas o volvieron a sus casas y en este caso pues sí que no contaron con ningún tipo casi de beneficio.
Pues estamos ya llegando a la recta final de esta entrevista con Fran Leira y su libro Soldados de Franco. Y como es habitual en Mesocosmos, hablamos de cine. Entonces, yo ahora le quiero preguntar a Fran qué películas o documentales nos puede recomendar sobre el tema que trata en su libro.
Pues, hombre, primero tengo que decir que sobre el tema que yo trato en el libro, la verdad es que hay poco. Y mira que hay películas sobre la guerra civil. De hecho, espero que dentro de poco pues pueda salir alguna. Pues estoy colaborando con un guionista en un proyecto bastante interesante sobre este tema y espero pues que dentro de poco pues podamos celebrar esto. Pero para intentar más o menos pues dar una visión sobre cómo fue este proceso, pues yo recomendaría ver Pan Negre, quizás sea de las grandes películas que han salido sobre la guerra civil en los últimos años. explica sobre todo toda esa sensación de miedo que existía en la sociedad y que es muy importante para que luego, aunque no aparezca, pero sí, bueno, yo ya aprovecho y lo digo, relacionarlo con esa sensación de miedo de esas personas que fueron llamando progresivamente para ir a la guerra. También recomiendo La trinchera infinita, que es la muestra del miedo extremo y la persecución que recibieron muchas personas. Y luego recomiendo dos películas que ya son de guerra. Una que es, digamos, más española y es La vaquilla, de Berlanga. Muestra una guerra muy, digamos, muy como de andar por casa, muy de broma, muy como las bromas de Gila. Pero tengo que decir que una parte de la guerra, especialmente la parte final, y es algo que trato en el libro, pues muchos soldados tenían como ese deseo de volver a la normalidad. Y ahí ocurrieron escenas similares como las que se tratan en la película. Lógicamente, no del mismo modo, sino estoy hablando, pues, por ejemplo, pues de cierta confraternización en el frente, un partido de pelota vasca, tengo documentado, pues muchas interlocuciones entre las dos trincheras, incluido entre los megáfonos que existían en las trincheras para hacer propaganda. Entonces, puede ser interesante, pero hacer una visión ni una lectura literal sobre lo que cuenta Berlanga, ¿no? Pues Berlanga en ese sentido quizás se exceda en lo que quiera contar. Y luego la otra, que a mí me parece la gran película que representa mi libro, a pesar de que habla sobre la Primera Guerra Mundial, es Senderos de Gloria. En Senderos de Gloria se puede ver ese trato de los soldados, esa diferencia entre oficiales y tropa, esa falta, sobre todo, que es lo que yo quiero remarcar en el libro, esa falta de heroicidad que tiene la guerra.
Pues muy buenas películas, la verdad. Me parecen todas muy, muy interesantes. Y bueno, La trinchera infinita, que es candidata al Oscar a película extranjera, por cierto. Y de aquí pues le mandamos los mejores deseos y la mayor suerte para conseguir la ansiada estatuilla, ¿no? Bueno, La vaquilla la hemos mencionado alguna vez aquí en Mesocosmos. Es la película del año 85, ¿no? Y ya en democracia, porque en dictadura no pudo hacerla, aunque cambió el nombre, pero no le dejaron rodarla. Y bueno, ya os digo que la hemos comentado y es una película muy recomendable para ver la vida cotidiana, ¿no? Y precisamente Berlanga, que fue un soldado de Franco.
Sí, exactamente.
Y entonces ahí juega con esas historias que él vivió en primera persona, ¿no? Y como ya mencioné también anteriormente en otro podcast, pues doblemente histórica por donde se rodó, ¿no? En el pueblo de Fernando el Católico, ¿no? Donde nació Fernando el Católico, ¿no? Sos del Rey Católico. Y todas esas relaciones. Ha citado el megáfono, efectivamente. Al principio de la película aparece el megáfono. Y el intercambio de tabaco, ¿no? El papel por el tabaco, ¿no? Y la fiesta que hay, la vaquilla que representa España. En fin, es una película muy recomendable y sobre todo estos días que se cumplen el décimo aniversario de la muerte de Berlanga, pues quizás sea una película para revisionar, ¿no? Bueno, la obra de Berlanga en general es bastante buena y La vaquilla pues es una de las películas que desde aquí os recomendamos. Y Senderos de Gloria, pues es que yo creo que es la mejor película de guerra. O sea, ahí la lente de Kubrick da una visión casi anarquista de lo que es la guerra, porque siempre hemos dicho que es pacifista, ¿no? O sea, es una visión pacifista, pero yo creo que es una visión más bien anarquista, ¿no? Y como bien decías, esa dualidad entre la tropa y la oficialidad, ¿no? Como unos están en la trinchera con las ratas, con el barro, y otros están en el castillo, en el chateau, con el champán, en las fiestas. ¿Cómo no reconocen sus errores, esa oficialidad, ¿no? Esa arrogante oficialidad francesa? ¿Cómo condena a muerte a unas personas sabiendo que van a hacer un juicio en el que va a ganar el oficial? ¿No? ¿Cómo ese abogado sabe que tiene poco que hacer, aunque lo da todo por salvar a sus hombres, a sus compañeros, en definitiva? Y la verdad que es una película del año 57, de las primeras de Kubrick, y también es una película pues que os recomendamos porque no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, son películas muy buenas. Y no sé si quieres añadir algo más sobre el cine.
No, la verdad es que no.
Bien, pues yo quería añadir sobre el cine para terminar, que y ya poner el broche ya a este podcast. Una película que a mí me gustaría ver sobre la Guerra Civil. Bueno, más bien sería un poco antes de la Guerra Civil. Sería un biopic sobre Franco, y me gustaría que estuviera centrado, no sé si lo hay, ¿eh? No sé si existe esta película, pero sería centrado en el periplo de África. Cuando él sale de la Academia de Zaragoza y llega a África y se enfrenta a los bereberes, todas esas problemáticas que él se va encontrando y cómo va forjando su personalidad. Porque yo pienso que no se puede entender a Franco sin esa guerra de África, por ejemplo, ¿no? Y ahí surge, por ejemplo, la idea del Baraka, ¿no? Y esto del Baraka os lo comentaremos en la comunidad, en el apartado de comunidad, porque es muy curioso. Se pensaba que él tenía el Baraka, aunque hay un día que el Baraka lo tiene en modo avión y sufre una herida terrible en el bajo vientre, como cuenta la leyenda, ¿no? Ya os podéis imaginar qué zona del cuerpo es el bajo vientre. Sobre todo por la voz aflautada, ¿no? Y entonces, ya os digo que me gustaría visionar esa película, esa forja de Franco en África, ¿no? Cómo es su vida en ese cuartel, cómo se relaciona con los otros oficiales, la relación que tiene con su hermano Ramón, cómo se relaciona con su futura esposa. En fin, eso me gustaría verlo. No sé si está de acuerdo conmigo nuestro invitado Frank, ¿qué nos puede aportar al respecto?
Sí, la verdad es que esa parte es una parte fundamental para entender la guerra, para entender esa ideología que también surge en el golpe de Estado y que lo explica además muy bien en su libro Sebastián Balfour, pero que no, por ahora no se dio en el cine, ¿no? Es algo que sería muy interesante de que se proyectase. Porque realmente sobre el frente de guerra hay muy poco escrito sobre los soldados en general, y porque parece que hay como un cierto miedo en decir ciertas cosas sin que parezca un posicionamiento político, un posicionamiento de alguna forma. Yo pienso que el momento de realmente mostrar todo lo que pudo significar aquello y tomárnoslo también como lo que es, como parte de la cultura en la que tiene que entrar luego un debate sano, un intercambio de opiniones sano para construir quizá algo pues mayor y más interesante de lo que es la construcción intelectual. Es decir, ir más allá de tirarnos piedras sobre nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, Fran, pues con esta parte del cine ponemos ya el punto final a esta entrevista. Ha sido, la verdad, que muy interesante. Y te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado con este capítulo tan interesante de la historia de España contemporánea, y con este libro tan interesante como es Soldados de Franco. Y te deseamos mucha suerte en el futuro, en estos tiempos de pandemia. Y esperamos poder volver a tenerte aquí con nosotros en Mesocosmos. Y y recibe un abrazo del equipo de Mesocosmos.
Pues muchísimas gracias. Espero, la verdad, volver con otro libro, a lo mejor con otro tema, no lo sé. Y para mí sería un honor. Para mí fue una charla muy entretenida y espero que a vuestros oyentes les pueda parecer interesante.
Perfecto. Pues ahí queda. Nos quedamos emplazados para otro podcast. Y te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros. Y como decía antes, mucha suerte en el futuro y mucha salud y a cuidarse.
Muchas gracias.
Bien, ya sabéis que estamos en redes sociales, que podéis conectar con nosotros a través de ellas, que estuvo Alex Mogo en los mandos técnicos. Y un abrazo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Amigos, amigas de la historia, por supuesto los mecenas, y volvemos la semana que viene con otro episodio. Y hoy nos vamos a ir con una frase de un filósofo español que se llamaba José Ortega y Gasset, y dice lo siguiente: la vida es una serie de colisiones con el futuro, no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser.